Edalguí, 471-7171.
Estamos en línea con el secretario, no, secretario no, es en este caso ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, el doctor Juan Pablo Quinteros. Gracias por atendernos, buenos días.
¿Cómo le va, Daniel? Buenos días.
Bueno, no sé si decirlo así, pero bueno, yo, a veces los periodistas somos así, usted me conoce ese tiempo. ¿Se acabó el clan Moyano?
Bueno, afortunadamente nosotros ayer le presentamos un durísimo golpe a quienes se creen impunes y se creen durante dos décadas, más de dos décadas.
¿Dos décadas?
Córdoba. Sí, sí.
Esto viene de la época de Raposa, ¿no?
Ellos vienen de Raposa, efectivamente. Recuerden toda la situación en la que estuvieron involucrados. Pero bueno, ese no es el motivo porque nosotros lo clausuramos. La clausura de ayer tiene que ver con innumerable cantidad de oportunidades en los que la municipalidad había querido clausurar dos lugares, uno en calle Alem, que se llama Club Delirio, y otro en calle Sucre, casi Colón, que se llama Club Ibiza, y nunca habían podido ingresar por la inusitada violencia que ejercían su personal de seguridad, la gente que estaba ahí cuidando el lugar. Y bueno, y ahí adentro se especulaba que pasaban un montón de cosas. Nosotros tuvimos en el mes de noviembre, fíjese lo que son las cosas, y se lo quiero decir porque me parece que es importante contextualizar, que hicimos hacer un operativo muy grande. Cuando estábamos a dos cuadras del lugar, alguien les había avisado, y en ambos lugares prendieron las luces, sacaron a su gente a la calle y abortamos la operación, porque evidentemente tenía una red de complicidades también en los gobiernos, pues, probablemente municipal, probablemente provincial, probablemente en nuestra propia policía. Eso lo estamos investigando y lo vamos a investigar claramente para saber quién era el que le pasaba los datos. Y ayer, en un operativo muy sigiloso que comenzó a las 4 de la mañana, a las 6 pudimos ingresar a ambos lugares, bueno, y encontramos menores trabajando, trabajando en el lugar, en la barra, menores como asistentes, hubo dos personas detenidas, y las condiciones, yo pido que vean las imágenes, son absolutamente deplorables, sin ningún tipo de seguridad, y bueno, evidentemente eso se puede entender solamente con alguien que miró para otro lado durante mucho tiempo para o bien darle habilitaciones truchas, que no era el caso, porque se lo va a emparentar con la causa, porque el fiscal que lo está investigando es el mismo que investiga la causa de bomberos y las habilitaciones truchas, pero en este caso directamente sin ningún tipo de habilitación y en condiciones absolutamente precarias y peligrosas.
Bien, otro tema que nos ocupa es el operativo de seguridad. Dando éxito sostenido, es decir, acá hay veces compañeros o los oyentes dicen, mirá cómo sos entre comillas, obsecuente con el funcionario. Yo trato de preguntar todo, pero otra vez fue un operativo exitoso ayer respecto a los detalles, más considerando que tal vez el enojo, la bronca por no haber obtenido el campeonato, como suele pasar muchas veces, hubiese determinado hechos de violencia.
Mire, yo creo que no hay que confundir la obsecuencia con ser conteste con la verdad y honesto. Y lo que estaba haciendo un comentario absolutamente de la honestidad, porque así fue. Nosotros todos los procedimientos que hemos tenido, mire, ayer tuvimos un operativo que era muy importante porque había más de 60.000 personas en el Kempes. El domingo anterior tuvimos San Martín y San Juan, Gimnasia de Mendoza en Alberdi, una final también con dos hinchadas antagónicas y no pasó absolutamente nada. Y ayer hubo 62.000 personas probablemente en la cancha, 58.000, 60.000 es el cálculo que hacemos desde la policía, y tuvimos personal herido, personal policial herido, 5 personas heridas, una de ellas una mujer efectiva policial con 4 puntos de sutura producto de una pedrada, situaciones que lamentablemente se siguen dando en cancha cuando, bueno, la euforia es mucha y la gente quiere ingresar aún sin la entrada. Tuvimos 8 personas detenidas por hechos menores, y no tuvimos que lamentar ningún tipo de otro hecho, pese a que tuvimos, por supuesto, intento de sobrepasar la valla, intento de ingresar sin la entrada, bueno, pero el público, yo siempre digo exactamente lo mismo, nosotros podemos hacer y llamar el operativo de seguridad más a extremo, ayer nos colaboraron, y también lo quiero recalcar, más de 100 personas de gendarmería que la ministra Bullis puso a disposición del operativo y 30 de Policía Federal, más los 1.300 que teníamos asignados desde la provincia de Córdoba. Y el operativo salió bien también porque la gente, insisto, estuvo a la altura de circunstancias. 30, 40 energúmenos que quieren ir a producir un escándalo, usted sabe perfectamente que lo pueden hacer. Por suerte la gente se fue tranquila y no tuvimos que lamentar hecho ni antes, ni durante, ni después de un partido que, por supuesto, para Córdoba y por supuesto para Talleres era trascendental. El resultado no acompañó y, sin embargo, la gente, que también era otro de la, porque había dos escenarios, el de la euforia por el triunfo o el de la decepción por la derrota. Bueno, en este caso se dio una de las dos cuestiones y el público se comportó y estuvo a la altura de las circunstancias.
Juan Pablo, buen día, ¿cómo andás? Vero, supo, te saluda. ¿Cómo andás? Vero. ¿Cómo estás? Te quiero aprovechar para preguntarte también el tema de este proyecto que mandó al Ejecutivo la legislatura, que tiene que ver con la posibilidad de que personal retirado de Fuerzas Armadas se pueda sumar a la FPA. Quería saber cómo está ese tema, si bien se va a tratar próximamente la legislatura, si nos podías explicar un poquito más de qué se trata.
En realidad la explicación tiene que salir del Ministerio Público Fiscal, sí, porque la FPA depende del Ministerio Público, sí, Fiscal y no del Ministerio de Seguridad, y son ellos los que estuvieron trabajando en el proyecto, por lo cual me parece que con una cuestión de respeto y no entrometerme en otro poder, es el Ministerio Público Fiscal el que lo tiene que explicar y le va a dar mayores precisiones.
Y sí, quería que igualmente avanzar un poquito dentro de lo que se pudiera, porque si bien el ministro López estaba con el tema, como vos venías ya llevando adelante este tema también y dando lucha al narcotráfico con la ministra Bullrich, si eso tenía de alguna manera algún impacto dentro de tu cartera, obviamente para trabajar en equipo, imagino.
Sí, en realidad el proyecto en líneas generales, no voy a adentrarme en el corazón del mismo porque, insisto, no soy yo quien tiene que explicarlo, tiene que ver con incorporar personas de otra fuerza que ya vienen capacitadas y con una preparación de 6 meses ya poderlo poner en la calle trabajando en la fuerza especial, que es la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Sí. En realidad tiene que ver con eso, con dotar a la Fuerza Policial Antinarcotráfico de mayor cantidad de personal, porque hoy se nutre de personal 100% policía que salen de nuestra escuelas que egresan después de los cursos de 3 años de nuestra escuela, uh-huh. Y nos pareció que el proyecto que presentó el Ministerio Público Fiscal, tratando de incorporar personal de otra fuerza...
Bueno, ahí lo interrumpo, ministro. Son Fuerzas Armadas trabajando en cuestiones de seguridad interna. Eso, disculpe...
No, bueno. A ver, me está haciendo... Qué hábiles que son, ¿no? Les acabo de decir que no voy a hablar del tema y me está introduciendo el tema. Le voy a decir simplemente como título. No serían Fuerzas Armadas, serían... tomarían estado policial.
Claro, se retiran y se pasan a integrar la FPA.
Muy importante.
Ah, ¿vio?
Se deben retirar de la
policía. Tengo que preguntarle, ministro, si no, no voy a saber yo.
No, está bien. Son personas que están formadas en las fuerzas militares, que hacen un curso de formación en FPA y terminan tomando estado policial. Por eso fue la ley, para que ellos puedan tener estado policial una vez cumplimentados los requisitos que pide la ley.
Bien, una pregunta más. ¿Qué hacemos con los casos de Uber? Es una situación muy complicada, cada vez hay más asaltos, más allá de lo que pongan en las páginas, los diarios, que bueno, termina. Pero es una cuestión que se viene repitiendo. Uber está en una situación de una ilegalidad o no, es ilegal, pero todo el mundo lo usa. Y bueno, los pibes, los que están en las zonas periféricas, donde sea, los asaltan. La suerte es que acá no ha muerto nadie todavía con este tipo de asalto, como alguna vez hablamos con el pibe que tenía 15 años y que no mató a nadie. Pero el tema...
Sí. Uber, Didi, son todas aplicaciones que, por supuesto, hoy han proliferado y mucha gente quizá por falta de trabajo recurre a este tipo de utilización de herramientas de trabajo. Y probablemente ahí esté uno de los problemas, que son personas que por ahí son inexpertas o no conocen el territorio de manera, o la ciudad de Córdoba de manera acabada, como la puede conocer un chofer de taxi, un chofer de remi. Entonces, incautamente llegan a lugares en donde luego son asaltados, en algunos casos con muchísima violencia. Nosotros todas las semanas tenemos procedimientos y digamos, detenida gente que... lleva a distintos barrios. Hace pocos días en Villiné, en Müller, Maldonado, tuvimos un operativo muy grande respecto a esto, y lo que sí me parece que claramente es el delito va mutando, las modalidades van cambiando. Esto hace dos años no estaban, porque claramente hace dos años las aplicaciones no estaban,
y hoy debo preguntarle.
Y me parece que es importante que quienes están trabajando con este sistema tomen los recaudos absolutos y necesarios para evitar caer en lugares en donde claramente, si yo les muestro los lugares, bueno...
Eso yo lo que debo preguntarle a propósito de esto es que hace 3-4 meses mínimo, la policía dio a conocer un comunicado donde dice que está absolutamente vedado que un uniformado trabaje en Uber. ¿Usted sabe
En realidad la aplicación de Uber es una aplicación que no está legalizada en Córdoba, y es un contrasentido que una persona de la Fuerza de Seguridad trabaje para
¿Usted
una,
sabe
para una
si, si se ha calmado esa... Si tiene algún registro, algo de que la policía le ha dicho, no, bueno, mire, antes eran 10, 20, 30 o muchos, que se hacían unos pesos porque no les quedaba más remedio?
No, pero eso, esa discusión creo que hay que zanjarla. Cualquier personal policial que quiere ejercer otro trabajo que no sea contradictorio con su función de policía,
tiene
una autorización por recursos humanos, tranquilamente.
La pregunta que yo le hago, Juan Pablo, ministro, la pregunta que yo le hago es si usted tiene datos que ha mermado la cantidad de policías que se suben un Uber.
No, ni ha mermado ni ha aumentado. Nosotros no tenemos un registro de personal que solicita trabajar en Uber, inclusive, pero le aclaro también lo siguiente. Sí. Estamos hablando de una aplicación que no es legal.
Justamente,
una aplicación que, a ver, nos gustará o no nos gustará, después discutiremos el fondo, si tiene que legalizarse o no, pero hoy Uber, Didi, esas prestaciones no son legales en la ciudad de Córdoba.
Está claro, y pues yo le pregunto, bueno, por la gente que está a cargo suya, entre comillas, que es la policía, se ha mermado uno. Usted me dice que más o menos sigue siendo la misma.
Bueno, es que esto es lo que le estoy tratando de explicar. Difícilmente un policía pide autorización para trabajar en una aplicación que no es legal.
Pero entonces alguien tiene que controlar, porque si usted me dice eso, quiere decir...
Y solo que subamos a un Uber y le preguntemos
¿y cómo hacemos?
Policía, es complicado lo que usted me está preguntando. Por supuesto que nosotros lo hacemos y hemos dado una recomendación. Lo que usted me dice no fue una orden, fue una recomendación, básicamente, de que cualquier persona de la policía por la provincia de Córdoba que quiere ejercer una función de este tipo tiene que pedir autorización, y se lo autoriza en la medida que no se ponga en contradicción con el deber de policía que tiene cuando sale a la calle. Cualquier persona que quiere ejercer cualquier
eso
tipo de actividad
que
no se contraponga con su condición de policía lo puede hacer, claramente.
Bueno, una pregunta más que tenemos aquí también. ¿Usted a la Galería Norte la quiere cerrada o cómo quiere que sea el tema de la Galería Norte?
No, la Galería Norte tiene que ser abierta cuando la municipalidad, en la municipalidad se presenten todos los requisitos para que la galería pueda estar habilitada, pueda estar con todos los papeles en regla, y todos los inquilinos y toda la gente que trabaja ahí, los consorcios que la administra, presenten en bomberos, presenten las habilitaciones, presenten adecuadas todas las medidas, la ordenanza vigente. Una vez que esto suceda, por supuesto va la municipalidad la habilitará. Hoy la Galería Norte está inhabilitada por la municipalidad, con la policía de Córdoba. Lo que sí hicimos fue un procedimiento muy grande en un lugar que era emblemático, así como eran emblemáticos los modernos en la noche, y en la ilegalidad de la noche, para decirlo con corrección. La Galería Norte también era emblemática en la reducción de celulares. De hecho, 2 semanas después del cierre de la Galería Norte, el robo de celulares, el arrebato en vía pública había disminuido un 20%. También le quiero decir, eso pasó 2 semanas después. Después empezaron a mutar a plataformas de Internet, la venta, la reducción de celulares empezó a mutar, porque el delito muta, y nosotros con la mutación del delito, por supuesto, tenemos que agudizar el ingenio y trabajar mucho detrás de esta situación. Pero bueno, a ver, Galería Norte era un lugar absolutamente intocable, hace cuántos años estoy ahorita, no quiero
demasiado.
No, pero años, la Galería Norte.
La Galería Norte toda la vida se supo que era un lugar donde se reducían a objetos robados, y ahí estaba abierta, bueno, ya está cerrada. Los Moyano era un clan que trabajaba en la noche, que hace más de décadas todo el mundo decía, abren porque y no lo cierran porque gozan de impunidad, listo, allá, se terminó, lo cerramos. Entonces, bueno, me parece que estamos tomando medidas muy fuertes respecto a la seguridad pública y me parece que en ese sentido vamos a seguir. Por supuesto, esto es una decisión que lleva el ministro de Seguridad, pero que es una clara decisión del gobernador Larlora de apuntar a esta política criminal.
Ministro, y le quiero preguntar ahora que ya termina el año, ¿hay incorporaciones nuevas de egresados de efectivos a la fuerza policial y si ya toda la fuerza tiene armas no letales?
Se da cuenta cómo las noticias, como dice nuestro gobierno, las buenas noticias no son noticias. Hace dos viernes en el Parque del Kempe invitamos a toda la prensa que vean a que asistan al egreso de 720 suboficiales y dos días después invitamos a toda la prensa que asistan al egreso de 159 oficiales de la Policía de Córdoba que ya están en calle prestando servicio. O sea que estamos hablando de casi 800 efectivos nuevos en calle.
¿Y eso qué número total nos da de efectivos?
Tenemos 780 sacamos 880 sacamos a la calle
hace dos semanas,
en, en las últimas dos semanas. Por supuesto también pasamos los aspirantes de segundo, los que ya están en tercero y segundo y tercero salen a la calle, los de tercer año salen con las prácticas profesionalizantes a la calle con armas no letales, y el 100% de la policía en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Córdoba y próximamente en la provincia de Córdoba va a tener el doble armamento, el arma reglamentaria como corresponde y el arma no letal, el arma birna, que nos ha dado muchísimo resultado al punto de que nosotros hasta hace 15 días teníamos, hasta el corte, cuando terminó el mes de noviembre, teníamos más de 1.500 operativos solamente con armamento no letal, de los cuales teníamos 1.106 personas detenidas solamente con la utilización del arma no letal. Y hablando de arma no letal, nos fue muy útil ayer en la cancha, ante algunas situaciones que se produjeron, que antes solamente teníamos la antitumulto, que mal usada podía causar alguna lesión grave, y fue muy utilizada en el día de ayer, porque bueno, había muchísimas personas.
Bueno, eso es todo un dato, ministro, porque ¿hace cuánto ya que llevamos? ¿Más de un año? ¿Cuánto hace que se usan armas no letales?
Un año.
Claro.
Un año.
Bueno,
un año.
Le hemos tomado mucho tiempo, le agradecemos que siempre se preste al diálogo con nuestra radio, y siempre un gusto conversar con usted, porque lo hacemos con total libertad. Como debe ser.
Sí, no hay otra forma de hacerlo, Daniel. Por lo menos no conozco otra forma en la que se pueda hablar que no sea de la forma que estamos hablando nosotros.
Hasta cualquier momento, ministro Quinteros.
Adiós, hasta luego, que ande muy bien.
7:48.
Es hora de comenzar el día. Es hora de
todas las noticias.
Es hora de saber qué pasa y qué no en tu ciudad.